Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y María Fra.
Proyecto Despierta lanzó este jueves 14 de junio un nuevo clip titulado A una voz con Venezuela. Este clip pretende ser una llamada para todos los cristianos y personas de buena voluntad a que se unan en oración para pedir por la justicia y la paz en Venezuela.
Un país que está siendo víctima de la corrupción política de su presidente y de los intereses depredadores de potencias extranjeras.
Venezuela se desangra en medio de un sufrimiento interminable. Madres que ven a sus hijos morir de desnutrición con la impotencia de no tener nada que llevar a sus bocas. Enfermos que mueren por falta de medicamentos o de profesionales que los atiendan. Falta de electricidad, de agua, crisis en el sistema de transporte.
Por otro lado, han sido presentadas numerosas denuncias por tortura, llevadas a cabo por la Guardia Nacional y funcionarios del servicio boliviano contra los opositores al régimen de Maduro, según declaraciones de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido, Zeid Ra'ad al-Hussein denunció el uso de choques eléctricos, colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases, amenazarlos con la muerte, amenazarlos con la violencia sexual a ellos y a sus familiares.
Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía, «Mójalo bien, porque si no, lo quemas». Relató un exdetenido describiendo cómo los militares ataron sus pies y manos y lo suspendieron del techo para propinarle una sesión de descargas eléctricas.
Ante la situación caótica que vive el país, la Iglesia venezolana eleva su voz a la Virgen de Coromoto, patrona de la nación, mediante una oración extendida por la Conferencia Episcopal que en la actualidad los católicos venezolanos rezan todos los días y que finaliza diciendo «Tú nos convocas como nación y te decimos «Aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza». Por eso todos juntos gritamos «Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia». Amén.
Unidos a la Iglesia en Venezuela, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que en los últimos meses algunos sacerdotes se han visto obligados a dejar el país por falta de medicinas necesarias para curar sus enfermedades y 4 sacerdotes por la misma razón han fallecido.
No obstante, frente a la ola migratoria, la gran mayoría de los pastores han decidido quedarse con su pueblo compartiendo sus desafíos y sufrimientos.
Los sacerdotes y religiosas venezolanos están llevando a cabo un trabajo pastoral ingente, siempre al lado de las familias y del pueblo, ahora en graves dificultades, para seguir adelante. Por este motivo, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña que ayude a sostener a los sacerdotes mediante la oración y ofreciendo estipendios por misas. Declaran que, ayudándoles, permitimos que la sociedad no pierda la esperanza y ayude a construir un país en paz, unidad y por el bien común.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Estados Unidos. Planned Parenthood podría ser investigada por petición de congresistas.
China. Autoridades de Henan destruyen Vía Crucis.
Filipinas. Asesinan a sacerdote cuando se preparaba para celebrar misa.
Irak. Se necesita nueva pastoral tras derrota del Estado Islámico.
México. Exigen a candidatos un compromiso por la paz y contra corrupción en México.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El obispo pide a los padres defenderse frente a la ideología de género.
Conceden el jubileo a la Catedral de la Almudena.
Asociaciones familiares piden al nuevo gobierno un pacto por la maternidad y la familia.
Foro de la Familia denuncia la implantación de protocolo LGTBI en las escuelas.
Film documental sobre el Cotolengo de Barcelona participará en Festival de Cine.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Santa Sede concede indulgencia plenaria por 7 años a exposición itinerante de reliquias.
Cardenal Pietro Parolin celebró misa en memoria de Juan XXIII.
El Papa pide a los cristianos que sean testigos del Evangelio sin esperar recompensas.
Laica experta en química será declarada beata.
Papa Francisco, no destruyáis vuestra vida yendo a lo efímero, elegid a Dios.
Life Action lanzó el informe de 29 páginas titulado Aiden Abusers, Planned Parenthood's Cover-Up of Child Sexual Abuse, que presenta casi 2 décadas de investigación.
Varios miembros del Congreso de los Estados Unidos han pedido al gobierno federal que investigue a la multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de encubrir por décadas diversos casos de abuso sexual infantil y tráfico de personas.
En conferencia de prensa el 7 de junio en el exterior del Capitolio, los miembros del Congreso junto a la organización Pro Vida Life Action solicitaron al Departamento de Salud y Servicios Sociales que investigue a la multinacional y a otros beneficiarios de Title X para determinar si existe una tendencia generalizada de encubrimiento de abusos.
Planned Parenthood es el mayor receptor de fondos públicos destinados a planificación familiar, de Title X, y la ley le exige que informe sobre cualquier sospecha de abuso.
El congresista republicano Chris Smith dijo que Planned Parenthood ha demostrado una negligencia grave, no solo al no denunciar el abuso, sino porque en muchos casos hizo que la víctima regresara a las manos de su abusador.
Con excavadoras y martillos neumáticos, las autoridades de Anyan, en Henan, han demolido un vía crucis a lo largo del sendero que lleva hasta el lugar más antiguo de peregrinación, el santuario de Nuestra Señora del Carmen en Tianjianjin.
Las 14 estaciones del vía crucis en pizarra representaban los varios momentos de la Pasión de Jesús, con dibujos y esgrafiados en estilo chino y con comentarios devocionales. Desde hace años el gobierno amenazó con la destrucción del vía crucis y del santuario o lo que quedaba de este.
El santuario de Nuestra Señora del Monte Carmelo es el único lugar de peregrinación en la provincia de Henan. Se ordenó que fuera construido por un sacerdote del Instituto Pontificio para las Misiones Extranjeras, Stefano Scarsella, entonces vicario apostólico en el norte de Henan, en 1903-1905, para agradecer a la Virgen María por preservar a los misioneros locales de los peligros de la persecución de los Bóxer en 1900.
La iglesia sufrió destrucciones por parte de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial y por parte de los guardias rojos durante la Revolución Cultural. Se convirtió en un sitio de peregrinación popular para los católicos de las provincias de Henan, Hebei y Shanxi, y la celebración principal se llevaba a cabo el 16 de julio de cada año.
Desde mayo de 2007, el gobierno provincial de Henan prohibió las peregrinaciones nacionales. El gobierno de la ciudad de Anyan revocó el permiso al santuario y a la peregrinación, definiéndolos como actividades religiosas ilegales.
Desconocidos asesinaron a un sacerdote católico el 10 de junio en Filipinas mientras estaba junto al altar de su iglesia y se preparaba para celebrar misa.
Según informa el diario del Vaticano El Observatore Romano, el padre Richmond Nilo, de 40 años, estaba junto al altar de la capilla de Nuestra Señora de la Nieve en la ciudad de Zaragoza, provincia de Nueva Ecija, ubicada a unos 100 kilómetros al norte de Manila, capital de Filipinas.
Los asesinos aún no han sido identificados. Dispararon 4 veces al sacerdote a través de una ventana de la capilla y luego se dieron a la fuga. El ataque ocurre menos de una semana después de que otro sacerdote fuera herido en la ciudad de Calambia, provincia de Laguna, ubicada al sur de Manila.
El padre Nilo es el tercer sacerdote católico asesinado en Filipinas desde diciembre de 2017, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal del País Asiático, Monseñor Geolina Valles, quien dijo que el homicidio lo ha dejado profundamente triste.
El Observatore Romano señala que en los últimos 8 años, desde 2010 hasta la primera mitad de 2018, en el mundo han sido asesinados 125 sacerdotes. Casi la totalidad de ellos ha pagado con su propia vida la opción de querer vivir en medio de los más pobres, débiles e indefensos.
El patriarca caldeo de Babilonia, Monseñor Rafael Sacco, uno de los nuevos cardenales que creará el Papa Francisco este 29 de junio, aseguró que tras la derrota del Estado Islámico, ISIS, y el retorno de los cristianos a la llanura del Nínive, se hace necesaria una nueva pastoral. En una entrevista concedida a Vatican News, Monseñor Sacco indicó que este tema fue tratado en un reciente retiro espiritual para 80 miembros del clero del rito católico caldeo.
El patriarca caldeo de Babilonia dijo que fue un momento muy fuerte para nosotros, ya que hablaron sobre cómo aplicar una nueva pastoral a los cristianos iraquíes ante la situación que atraviesa el país. No basta con que las personas regresen, necesitamos tenerlas en el lugar y darles esperanza, ayuda espiritual, moral y material, añadió.
Por otro lado, Monseñor Sacco aseguró que su futura creación cardenalicia no es un premio que recibe de parte del Santo Padre. Pienso en ella como un llamado, una misión más larga, más abierta para trabajar en la promoción de la cultura del diálogo, de la paz, del respeto a todos, expresó. Señaló además que a pesar de que el Papa Francisco no pueda estar en Irak, somos los obispos y patriarcas los que debemos encarnar este llamado a la reconciliación, a la estabilidad y al respeto.
Diversas plataformas ciudadanas exigen un compromiso por la paz y contra la corrupción a los candidatos que competirán en el proceso electoral del 1 de julio en México. En un comunicado difundido recientemente, las organizaciones demandaron a las diferentes fuerzas políticas un compromiso público a mantener la paz de los mexicanos como un derecho humano irrenunciable.
Bajo el título Paz sí, violencia no, firmaron el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la Red de Abogados para la Justicia, el Movimiento Blanco, Construir la Paz y Defender la Justicia y la Coordinadora Ciudadana APN y APL. Cuando en México hemos tenido episodios de violencia, no existen ganadores, solo queda muerte, desolación, odio y resentimiento, heridas difíciles de curar.
Las plataformas mexicanas recordaron los más de 100 homicidios a candidatos y políticos, así como a periodistas, sacerdotes y aumento de delitos como secuestros, asaltos violentos, violaciones, entre otros, y además exigieron acabar con los problemas de violencia, impunidad y corrupción.
Retiren su apoyo a candidatos presuntos delincuentes, aunque estén libres mediante abuso de resquicios legales, solicitaron. Las organizaciones firmantes alentaron además a los ciudadanos a asistir a los centros de votación el 1 de julio vestidos de blanco, como manifestación ciudadana del anhelo de paz y de participación para promoverla.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
La región de Murcia no se libra de los intentos de imponer la ideología de género, especialmente a los niños a través de la escuela. Por ello, el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha publicado una carta destinada a las familias católicas para que sea leída en las parroquias.
Con la carta, Monseñor Lorca recuerda a los padres la importante labor que tienen y que no pueden delegar. Os animo, por tanto, a ejercer vuestra obligación gravísima y defender vuestro derecho inalienable haciendo todo el esfuerzo posible por conocer las leyes educativas, estando informados sobre los planes de estudios de vuestros hijos, así como de las actividades extraescolares y complementarias, a sabiendas de los excesos cometidos en los últimos meses en cuanto a sesiones formativas de carácter afectivo-sexual, con una línea deseable para algunos, pero que no satisface a la mayoría, afirma el obispo.
Además, recuerda que los centros educativos tienen la obligación no solo de informaros expresamente sobre los contenidos de las actividades extraescolares y complementarias no curriculares de vuestros hijos, sino de adoptar aquellas medidas organizativas que garanticen la presencia de un docente del centro durante el desarrollo de tales actividades. En caso de no recibir tal información, debéis exigir a la dirección de los centros la oportuna responsabilidad como titulares de la administración educativa. Monseñor Lorca considera de vital importancia una implicación total de los padres en la educación de sus hijos.
La Santa Sede ha concedido a la Catedral de la Almudena un año jubilar mariano con motivo del 25 aniversario de su dedicación como templo a la Archidiócesis de Madrid, la más grande de España.
El 15 de junio de 1993, San Juan Pablo II vino a Madrid para dedicar la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, que había tardado más de un siglo en levantarse. Y con motivo de este 25 aniversario del templo, el Vaticano ha concedido este jubileo, que comenzará el viernes 15 de junio hasta el 15 de junio de 2019, haciéndolo coincidir con la histórica visita del santo polaco, que tiene una estatua junto a la entrada lateral de la catedral.
Los actos conmemorativos arrancarán el viernes 15 de junio a las 19 horas, con una solemne Eucaristía de Acción de Gracias y de apertura al año jubilar mariano. A lo largo del año, los fieles que peregrinan a la catedral podrán lucrar la indulgencia plenaria, de acuerdo a lo previsto por la Penitenciaría Apostólica.
Asimismo, el Cabildo Catedral y la Vicaría de Evangelización han preparado numerosas actividades, encuentros, catequesis y conciertos que irán teniendo lugar a lo largo del año.
Los fieles que lo deseen podrán beneficiarse de la indulgencia plenaria, que supone la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia.
Las diferentes asociaciones de familias de España han pedido al nuevo gobierno una apuesta decidida por la maternidad y la familia. Así, la directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha declarado a Europa Press que las cifras de la natalidad en España son cada vez más preocupantes.
Para paliar esta situación, Olesti ha pedido a la nueva ministra de Sanidad, Carmen Montón, que proteja la maternidad para las madres que libremente deseen serlo y que no se vean penalizadas en sus trabajos. Y ha propuesto un pacto de Estado por las familias que les permita alcanzar a la vez seguridad y flexibilidad para salir adelante con medidas a corto, medio y largo plazo.
En este sentido, el presidente del Foro de la Familia ha solicitado al nuevo gobierno de Pedro Sánchez pactos y consensos con el resto de grupos en lo más importante, la familia, la vida y la educación, debido a los verdaderos retos a los que nos enfrentamos, el invierno demográfico, la falta de respeto por la vida humana, la ausencia de verdaderas políticas familiares, la creación de una educación verdaderamente de Estado, la precariedad laboral de los jóvenes y las tensiones sobre las pensiones.
Por todo ello, pide superar las ideologías y apostar por la familia, que es la respuesta a la mayoría de estos retos, y alcanzar asimismo un pacto por la maternidad, con iniciativas que faciliten la conciliación laboral y la corresponsabilidad, el cuidado de los hijos por los padres, el establecimiento de salarios dignos, lo que permitirá revertir el invierno demográfico y apuntalar el sistema de pensiones.
El Foro Español de la Familia ha publicado una nota denunciando que la Junta de Castilla y León se apresure a implantar un protocolo en las escuelas para colgarse medallas entre el colectivo LGTBI, pasando por encima de los derechos de los padres y los niños, fomentando la intromisión de los poderes públicos en el ámbito privado y usurpando funciones parentales, según declara Ignacio García Juliá, presidente de la institución.
Los menores que sufren por su identidad sexual merecen todo el respeto y deben ser acompañados y defendidos frente a cualquier tipo de discriminación o agresión por este motivo, explica García Juliá. Sin embargo, el protocolo, denuncia, pide obligar a unos padres a recibir tratamiento psicológico para aceptar la supuesta orientación sexual de un menor, mientras que el caso contrario está penalizado por las leyes LGTBI vigentes y pronto lo estará en la región tras la aprobación de una norma de estas características, denuncia el presidente.
El protocolo también atenta contra el derecho a la intimidad de los menores, al abogar por la implantación de baños mixtos en los centros, imponiendo los derechos de una minoría frente al resto de los alumnos y pueden favorecer otro tipo de situaciones y acosos entre los menores, añade.
Por último, el protocolo privilegia a los lobbies LGTBI que recibirán dinero por impartir su peculiar y particular doctrina en los colegios como si fuera una verdad absoluta, aunque esté en contra de la evidencia biológica más básica. Thank you.
Cotolengo es como se les conoce en el mundo entero a las pícolas Casas de la Misericordia, que iniciaron un día en Turín por el año de 1832 bajo la inspiración de San Benito Cotolengo y que son una representación de la misericordia de Cristo y su Iglesia hacia las personas con discapacidad. Algo maravilloso y que ha servido como tema del film Palabra, que ahora va a participar del Festival de Cine Fresco of Modern Arts and Spiritual Films, en Armenia, pero que ya ha ganado diversos premios en diversos festivales.
El film Palabra es concretamente sobre el Cotolengo de Barcelona, fundado gracias a las buenas obras del padre Jacinto Alegre Pujals, que hoy acoge a más de 200 residentes, niños, ancianos con diversas discapacidades que conforman una familia.
Sin demasiadas explicaciones, Javier Ortín y Santiago Prats, dos voluntarios que conviven con los acogidos durante las 24 horas del día desde hace años, nos introducen en lo más puro de la vida humana, ayudar a los demás. Sin darse importancia, sin reglas, aceptando su impotencia, cada uno a su manera, nos regalan 50 minutos que reivindican la paz en el lugar más insospechado de encontrarla. ¿Qué se pueden esperar de un sitio en donde solo hay enfermedad y sufrimiento? Así lo expresa la página promocional del film.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede ha emitido un decreto en el cual concede la indulgencia plenaria a la exposición itinerante Tesoros de la Iglesia, que incluye más de 150 reliquias de santos católicos. Los fieles que visitan esta exposición y que cumplen las condiciones fijadas para la obtención de la indulgencia podrán obtenerla hasta el año 2025.
Según informó National Catholic Register, la Penitenciaría Apostólica otorgó esta indulgencia, que antes debía ser solicitada para cada exposición individual y ahora cubre un periodo de 7 años, con el fin de facilitar para los fieles notablemente la obtención de la gracia.
La indulgencia plenaria puede ser aplicada a uno mismo, a una persona fallecida o a las almas del purgatorio en general.
Tesoros de la Iglesia es un ministerio de evangelización de la Iglesia Católica. Es administrado por el padre Carlos Martins de los Compañeros de la Cruz y su propósito es ofrecer a las personas una experiencia del Dios vivo a través de un encuentro con las reliquias de sus santos en la forma de una exposición, afirma la presentación oficial de la iniciativa.
El secretario de Estado Vaticano presidió una celebración eucarística en el pueblo natal de Juan XXIII, con motivo de la conclusión de la peregrinación de sus restos mortales.
El sábado 9 de junio concluyó la peregrinación de los restos de San Juan XXIII hacia la localidad italiana de Bérgamo, diócesis en la que el amado Papa Roncalli prestó servicio durante sus primeros 40 años de sacerdocio, y hacia Soto il Monte, pueblo que lo vio nacer el 25 de noviembre de 1881.
Precisamente allí, en Soto il Monte, tuvo lugar la celebración eucarística presidida por el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, encargado de llevar el afectuoso saludo del Papa Francisco a los miles de fieles reunidos para conmemorar la vida de este santo, a quien el cardenal definió como un puente entre el cielo y la tierra, puesto que con su humildad y sabiduría fue una reconocible presencia de Dios entre los hombres.
En su homilía, el secretario de Estado identificó las características esenciales de la vida y del profundo magisterio de este pontífice, rememorando el transcurso de su existencia desde su infancia en Bérgamo hasta su elección como sucesor de Pedro, el 28 de octubre de 1958, destacando su plena y constante confianza depositada en el Señor, así como sus palabras y acciones, en las que se percibía una gran bondad, audacia y prudencia.
Durante la misa celebrada este 12 de junio en la Casa de Santa Marta, El Papa Francisco destacó la importancia del simple testimonio habitual, el que se ofrece cada día, sin esperar el reconocimiento de ningún mérito.
El Santo Padre explicó que el testimonio más grande que puede dar un cristiano es entregar la vida como la entregó Jesús, es decir, el martirio. Sin embargo, hay otro tipo de testimonio que es el testimonio de cada día, el que comienza por la mañana al levantarse y finaliza por la noche, cuando se va a dormir.
Ese testimonio consiste en ser sal y luz para los demás sin atribuirse méritos. Puede parecer poca cosa, indicó Francisco, pero el Señor con poca cosa puede hacer milagros, puede hacer maravillas. Por lo tanto, el cristiano debe tener una actitud de humildad. En eso consiste ser sal y luz.
El Papa subrayó, no somos protagonistas de nuestros méritos, y señaló que hay que alejarse de actitudes como la del fariseo que daba gracias al Señor pensando que era santo.
Una bella oración para todos nosotros que podemos hacer al finalizar la jornada es preguntarse, ¿hoy he sido sal? ¿Hoy he sido luz? Esta es la santidad de cada día. Que el Señor nos ayude a comprenderlo, finalizó el pontífice.
El Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto que aprueba el milagro atribuido a la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, española experta en química y miembro del Opus Dei, que de esta manera será próximamente proclamada beata de la Iglesia.
El anuncio realizado este 9 de junio por la Santa Sede fue destacado por el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz. La vida de Guadalupe nos lleva a comprobar cómo el darse enteramente al Señor, respondiendo con generosidad a lo que Dios va pidiendo en cada momento, hace ser muy felices aquí en la tierra y luego en el cielo, donde se encuentra la felicidad que no se acaba, afirmó.
En ese sentido, Monseñor Ocariz pidió al Señor que el ejemplo de Guadalupe nos anime a ser valientes para afrontar con entusiasmo y espíritu emprendedor las cosas grandes y pequeñas de cada día, para servir con amor y alegría a Dios y a los demás. El milagro ocurrió en el 2002 y consiste en la curación instantánea de un hombre de 76 años que tenía un tumor maligno de piel junto al ojo derecho.
El beneficiado fue Antonio Jesús Sedano Madrid, quien una noche, pocos días antes de la intervención quirúrgica, acudió con fe a la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, pidiéndole que no fuera necesario someterse a la operación. A la mañana siguiente, el tumor había desaparecido por completo. En sucesivas revisiones médicas, la curación fue confirmada.
En la catequesis de este 13 de junio, el pontífice pidió a los jóvenes no ir tras cosas efímeras que no dan la felicidad. Para introducir el nuevo tema, Francisco tomó el pasaje en el que un joven le pregunta a Jesús cómo poder heredar la vida. En esa pregunta se encuentra el desafío de toda existencia, el deseo de una vida plena, infinita.
¿Cuántos jóvenes buscan vivir y se destruyen yendo hacia atrás a cosas efímeras?, se preguntó. El Papa afirmó entonces que hay que pedir a Dios para los jóvenes de hoy el don de la sana inquietud, la capacidad de no contentarse con una vida sin belleza, sin color. Si los jóvenes no están hambrientos de vida auténtica, ¿dónde irá la humanidad?
Refiriéndose al hombre que le preguntó a Jesús en ese pasaje del Evangelio, el Papa señaló que debía dejar de vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes y dejar todo para seguir al Señor, quien, pudiendo elegir entre un original y una copia, elegiría la copia. He aquí el desafío, encontrar el original, no la copia. Jesús no ofrece sustitutos, sino vida verdadera, amor verdadero, riqueza verdadera.
Concluyó diciendo que en el nuevo ciclo de catequesis descubriremos en cada una de las leyes antiguas y sabias la puerta abierta del Padre que está en los cielos, porque el Señor Jesús, que la ha atravesado, nos conduce a la vida eterna. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.